Ahora continúa Generación Digital 580, un programa en el que entender y aprender a coexistir con nuestros adelantos tecnológicos será cosa del pasado. Generación Digital 580 por WKAQ.
Y volvemos a Generación Digital 580 y continuamos aquí con el tema de la diferencia entre ver el beneficio para las personas que quieran utilizar e integrar el ChatGPT, si eres una compañía, un negocio pequeño o eres un empresario individual, ¿qué debes usar? ¿El ChatGPT y hacer tu propio ChatGPT? ¿O realmente debes buscar un profesional que te ayude a hacer un tipo de sistema un poco más robusto y más profesional, más dedicado a lo que realmente, o sea, pueda trabajar alguien que se dedica al desarrollo de esta tecnología?
Pues mira, Nancy, en la parte front-end, como estaba hablando ahorita con Ubaldo, eso depende de la necesidad del cliente. Muchos de los programadores hoy en día utilizan como herramienta el ChatGPT, ¿verdad? La versión 4.0 para poder desarrollar su herramienta, acelerar el proceso en la programación. Siempre tienen su toque, cada cual tiene su firma. Cada programador tiene su firma, tanto el que hace front-end como el que hace back-end. En este caso, todo depende qué es lo que, cuál es esa necesidad formal que ese cliente está buscando, porque hay alguien que los usa por hobby, hay personas que lo utilizan para desarrollar ideas de negocio.
Sí, yo conozco un abogado que él creó muchas preguntas, es su propio ChatGPT. Las personas que tienen dudas, preguntas, pues pueden acceder.
Sí, esto es como las páginas de internet. Esto es como las páginas de internet que hoy en día, y Ubaldo está haciendo práctica en una de ellas y nosotros también. En la website de nosotros del laboratorio y en el de Strategic de Acerola Strategic se le está integrando ese tipo de mecanismo de tener un AI, de un ChatGPT dentro del escenario de tu página para que el cliente que entre a ella accese, como me acabas de decir, este abogado creó esta lista de preguntas para poder trabajar directamente con un cliente y ya tener esos bullets a la mano. Ese tipo de formato está tomando ahora mismo una modalidad dentro del mundo de web de integrarlos en las páginas. Pero vuelvo y te repito, todo tiene, depende de la necesidad, los costos también.
Que es algo un poco más avanzado del famoso chatbot, porque hemos tenido siempre el chatbot, pero
sí, porque te da recomendaciones. Por ejemplo, claro, Nosotros tenemos una aplicación que se llama GodSoil. Y GodSoil me da a mí unas datas de la tierra con unos sensores. En ese momento, al final de esa data que llega de esos sensores, me da unas recomendaciones basadas usando ChatGPT, porque ya hay una data envuelta en la ecuación del desarrollo del software a través de un bot creado dentro del Telegram, de la aplicación de Telegram, y eso es por la mañana, a mediodía y en la noche. ¿Ves? Y él te da recomendaciones de esos sensores basado en esa data.
Exacto, le pone los inputs y te da todas las posibles contestaciones.
Sí, y añadiendo lo que dice Luis, hay algo, aquí hay una distinción entre cómo se entrenó ChatGPT, el producto que la gente tiene acceso y lo usamos para casi todo, hasta escribir emails. Eso usó cientos y millones de bases de datos y hay hoy otros productos, ¿verdad? Y Elon Musk empezó también uno que está entrenándose con X. Y así por estilo se siguen integrando muchas otras bases de datos. Inclusive los desarrolladores de OpenAI están ahora comprando bases de datos de distintas compañías de información propietaria, ¿verdad? De distintas organizaciones para seguir entrenando y mejorando el modelo. Pero aquí la importancia también es que la gente pueda reconocer que uno puede desarrollar su propia base de datos. Uno puede construir una base de datos. Ahí uno puede tener certeza de qué es lo que está alimentando el bot, ¿verdad? En este caso el GPT. Y entonces hay unos niveles de confiabilidad más precisos, principalmente para la persona o el cliente. Como mencionó Luis, en Acerola nosotros estamos creando un bot que va a tener prácticamente la versatilidad para que cualquier cliente que quiera hacer negocios con nosotros, ya sea en el área de consultoría o relacionada, nosotros podemos ayudar a hacer la inteligencia mucho más rápido. Hoy día muchas compañías de consultoría, firmas de consultoría, le dedican mucho tiempo a analizar documentos o analizar tendencias en el mercado, etcétera, pues qué tal si se pueden desarrollar estos mismos agentes para la propia compañía y eso se puede acelerar, o como consultores que podemos ayudar en el desarrollo de estrategias que nos facilite y lo agilice a nosotros esa búsqueda. La ventaja es que con las herramientas que ahora están disponibles en el mercado, mucha gente puede empezar a prototipar algunas cosas a menor escala, como lo que está permitiendo ahora OpenAI, que cada cual puede generar sus GPTs. Pero hay unos niveles de sofisticación en el montaje de estas bases de datos que pueden requerir entonces ya expertise, ¿verdad? Una experiencia de personas que tengan conocimiento técnico en estos temas y que puedan montarlo custom made para ese tipo de negocio.
Yo creo que es algo que se presta mucho para consultores, personas que ofrecen, ¿verdad?, los servicios, que sea accesible. Ellos quisieron hacer algo que sea accesible para las masas y que también puedan beneficiarse de esta nueva tecnología, ¿verdad?, y de mejorar los servicios. Porque hay muchas personas emprendiendo. Y hablando de emprender, tenemos a Carlos Jiménez. Bienvenido, Carlos.
Hola, Nancy. Gracias por la invitación.
Claro. Yo sé que vienes a promocionar, a hablar de lo que es la Semana Global del Empresarismo, pero antes de eso, quiero saber si tienes algo que aportar al tema de utilizar el ChatGPT para todas esas personas que están emprendiendo, que son consultores, que empiezan a ofrecer sus servicios, que dan el servicio de mercado digital, como yo, que puedas realmente, mira, todas esas posibles preguntas que tenga las personas, las puedes modificar y puedes mejorar tu servicio y ponerlo en tu website y todo eso.
Voy a hablarlo de varias perspectivas. Nosotros en Yes, nosotros tenemos programadores internos. Estos programadores internos utilizan ChatGPT.
¿Qué es Yes?
Yes es una organización donde nosotros fomentamos el empresarismo desde temprana edad. Tenemos dos divisiones, una división para jóvenes y una división para empresas ya formadas que están en crecimiento. Y les ayudamos, ¿verdad?, ya sea a formar la empresa desde cero o a empresas que ya están activas, crecerlas a doble dígito.
Excelente.
Así que ese proceso nosotros... en Yes, pues utilizamos nuestros programadores. Yo les pido, ¿verdad?, y les exijo que usen ChatGPT para ellos corroborar y mejorar sus escritos, porque el ChatGPT les ayuda mucho en el sentido de ellos poder hacer un código mucho más eficiente. Nosotros en B-Steps, que es uno de los software que nosotros usamos y programamos desde la oficina con estudiantes universitarios de Mayagüez y de Bayamón, este software nosotros le incluimos lo que es ChatGPT para que pueda escribir un plan de negocio en menos de una hora. ¿Okay? Así que nosotros estamos usando ChatGPT en la oficina no solamente para escribir un mejor código, sino también para nuestros clientes, ¿verdad?, o personas que utilizan nuestros softwares para que puedan beneficiarse de una forma mucho más eficiente. O sea, acuérdate, nosotros estamos en el mundo de la eficiencia en estos días y ChatGPT llega en un momento, yo creo que muy apropiado, para entonces montar empresas. Hoy en día el término de empresas grandes se va a ir reduciendo y empresas pequeñas van a tener el poder de hacer cosas que antes no podían a través de esta nueva tecnología. Y eso yo te lo garantizo, ya yo lo estoy viendo en diferentes emprendimientos que nosotros estamos ayudando. O sea, empresas de 1, 2 o 3 personas están haciendo el trabajo de 20.
Sí, es increíble porque, como mencioné al principio, es un ecosistema completo. Tenemos el Banco de Desarrollo, que es parte, o volvemos al tema inicial de lo que es el Tech Hub, y ellos tienen ahí los pymes innovadoras, y pymes innovadoras no es más que todas estas compañías que están innovando y creando tecnología nueva. Y todo se integra para ayudar a las personas a lo que es empresas grandes, el sistema de tecnología que puedan aportar al crecimiento general de lo que son los diferentes sectores, pero también al empresario individual que tenga los recursos para poder emprender. Yo sé que ahora estás promocionando la Semana Global del Empresarismo. Hay algunos eventos que tienes que están relacionados a tecnología. Cuéntanos sobre eso.
¿Qué han estado ocurriendo toda esta semana? Ocurrieron a principios y, ¿verdad?, estamos a mitad de semana y van a seguir ocurriendo durante esta semana. Primero, que es el Global Entrepreneurship Week es la semana global empresarial a nivel de todo el mundo. Habemos más de 207 países participando de lo que es la Semana Global Empresarial y se hacen más de 7 millones de actividades durante esta semana a través de todo el mundo, ¿okay? en Puerto Rico, a mí me nombraron hace unos varios años atrás lo que se llama el State Coordinator, y yo lo que hago es tratar de colaborar con 200 otras organizaciones como la nuestra para que estas 200 organizaciones hagan actividades empresariales durante toda la semana. Para darte un ejemplo, la Universidad de Mayagüez está llena haciendo actividades durante toda esta semana. El WEF está lleno. Así que entre las actividades que tenemos, por ejemplo, el WEF tiene Outstanding AI Tools for Your Business. Okay, esa es una de las actividades.
Eso es lo que estamos hablando, ChatGPT, AI.
ChatGPT, inteligencia artificial, ¿verdad? Otra es la tecnología sostenible y aeroespacial, abordando los desafíos ambientales y sociales desde el siglo XXI. O sea, ya usando la tecnología para eso. Otro de los talleres que se van a estar dando es asuntos laborales y el impacto de la inteligencia artificial.
Eso es algo sumamente importante, porque todo lo que es innovación digital o transformación digital ocurre no solamente en el software, sino también en el ser humano que trabaja en ese departamento y que desarrolla todo ese tipo de procesos dentro de ese departamento, y también hay que prepararlos para que estén aptos.
Tú mencionas eso, Nancy, y hace dos semanas atrás nosotros estábamos llevando a cabo un evento para 1,000 jóvenes aproximadamente, fueron 970 jóvenes a esta actividad. En esa actividad nosotros en años anteriores le habíamos hecho lo que se llama los resumés. Teníamos gente en data entry, teníamos gente en un montón de puestos revisando que lo hubiesen escrito bien, porque son jóvenes que todavía no tienen las experiencias. Teníamos un montón de gente ayudando en esa estación. Este año teníamos 3 personas. En aquel año hicimos como 200 a 300 resumés, y este año con 3 personas hicimos más de 800 resumés que procesamos en menos de medio día. Para que tú tengas una idea de la ayuda de estos softwares para cualquier tipo de trabajo.
Hablando de software, yo sé que en Engine4 hubo un evento que estaba relacionado a drones. Luis, ¿de qué se trataba el evento?
Mira, el evento fue ayer. Fue en colaboración con la gente de Puerto Rico Drone Academy.
Ajá.
Llevamos un tiempito haciendo estos tipos de eventos. Era orientar, basado en lo que son las leyes federales, cómo obtener las licencias, y orientar a grupos de policía, bomberos, emergencias médicas, cómo utilizar estos aparatos para el bienestar de la ciudadanía, ¿ves? Y ser una herramienta más a los first responders. Diferentes tipos de drones se exhibieron allí, se trabajaron diferentes tipos de talleres, se hicieron exhibiciones en vivo y se interconectaron diferentes drones haciendo diferentes tipos de movimiento aéreo para los temas que son policía, la vigilancia, rescate, que era el enfoque de este taller. Y ahí se aplica también los temas de, pues, estos aparatos empiezan a utilizar inteligencia artificial también. En el futuro hay un montón de cosas que se están elaborando, como visión nocturna, cámaras espectrales, como obtener night vision para poder ver en la oscuridad y poder ver, localizar personas extraviadas quizás en el yunque.
Sí,
o
que
en el mismo mar.
Tú vas hablando y estás haciendo una película de todo lo que estás mencionando, porque es como vemos cómo la tecnología realmente se puede aplicar en cada área. Mencionas lo de que se pueda ver de noche y que puedan encontrar personas que están perdidas. Yo me recuerdo en los tiempos de María que no sabíamos las personas que estaban en necesidad. O sea, hay muchas formas de nosotros poder llegarle. Y ese tipo de tecnología, que esto es robótica, con AI, ayuda muchísimo. Y también tengo entendido que en el área de agrobusiness es también bien utilizada.
En el área de agrotecnología, sí. Ellos desde plotear fincas hasta verificar si hay plagas encima de las plantas, como a través de computer vision, que eso es parte de lo que es una data visual de las cámaras, cómo tú poder detectar con un dron si las frutas están para recoger, para hacer cosecha, el conteo de las mismas en la zona. Hay un montón de temperaturas en la zona también de la siembra para espejar. Conocí recientemente una empresa que se está dedicando en Nueva York, un startup que está creando esta dinámica de hacer polinizar con drones en el área de los terrenos. Y yo creo que esto de los drones, tanto aéreos como vehículos no tripulados, también terrestres. En el caso de nosotros tenemos ROV también, tenemos mini submarinos para tomar data oceánica, que eso técnicamente viene siendo un drone, lo único que acuático, que baja hasta 1,000 pies de profundidad, pero también te toma data de desalinación de la zona, turbulencia, pH, nitrógeno del área de donde están los arrecifes, fotografía, entre otras cosas, y son parte de lo que viene ahora a ese hardware, tener inteligencia artificial aplicada a ellos para poder desarrollar proyectos de sociales, de impacto ambiental, etcétera.
Es increíble como en Engine4, que relativamente para todo lo que haces no es tan grande, como de ahí, en ese centro, surgen tantas cosas, ¿verdad? Están trabajando tantas cosas y que ahora el profesor ingeniero Ubaldo Córdoba también tenga su firma de consultoría ahí. Para las personas que nos escuchan, ¿qué tipo de consultoría pueden esperar que les puedas ofrecer ahí desde Engine4?
Yo llevo varios años ya involucrándome bastante en los temas de, yo le llamo gerencia adaptativa. Es como una nueva escuela de pensamiento en management, principalmente reconociendo de que en la vida, en las organizaciones, en los negocios, hay problemas técnicos donde muy bien puedo contratar una persona que sepa de eso, pero también hay unos problemas que no tienen una solución y requiere entonces experimentar. Y los emprendedores son buenos experimentando. Así que como yo utilizo esas destrezas y esas habilidades para crear unos procesos, una estructura organizacional para tratar de ayudar a las organizaciones a navegar y liderar la organización a través de problemas complejos. En esa línea, pues la consultoría está enfocada a ayudar a esas organizaciones que tienen ese tipo de situación. Y dentro de los problemas complejos que tenemos en la sociedad, pues está el desarrollo sostenible, ¿verdad? Tenemos el problema de cambio climático, tenemos los problemas de sostenibilidad alimentaria, tenemos los problemas de crecimiento urbano, tenemos muchos problemas en la sociedad que a veces requiere tener un pensamiento más sistémico de cómo se trabajan estos problemas, y entonces dentro de esas pues usamos tecnologías para facilitar los análisis y sobre todo movernos más rápidamente a trabajar con las personas. Así que en ese campo pues Luis me ha estado apoyando más en la parte de tecnología, pero también cómo utilizamos algunas de estas destrezas y procesos para ayudar también a impactar agronegocio, impactar, por ejemplo, la educación, impactar otras cosas que son problemas complejos. Hay una palabra que yo utilizo mucho, que ya estoy tratando de que la gente lo siga repitiendo, es problemas perversos. Problemas perversos son problemas adaptativos, son problemas que uno empieza a intentar resolverlo por acá y después al otro día cambió y evolucionó. Eso requiere un nuevo estilo de liderazgo y unas nuevas destrezas para poder hacerlo. Y hoy día las organizaciones, cualquier negocio, tiene que confrontar ese tipo de problemas, porque cada vez nos volvemos más interconectados, y esa interconectividad por sí mismo requiere nuevas habilidades.
Para las personas que me escuchan, que yo sé que después me dicen, Nancy, la entrevista tal día, el que habló, realmente, a veces digo, no sé realmente cuál entrevista en particular me estás mencionando. Para las personas que nos escuchan, ahora que acabas de mencionar todo lo que estás ofreciendo como consultor desde Engine4, ¿dónde las personas te pueden conseguir? ¿Cómo se pueden comunicar contigo?
Pueden entrar a la página web acerolastrategies.com y allí está toda la información de contacto. Yo tengo mi oficina en Engine4, o sea que también pueden contactar a Luis Torres. O pueden conseguirme a través de mis redes por Ubaldo Córdoba Figueroa o mi página web personal ubaldocordoba.com y
LinkedIn.
De cualquier manera yo me mantengo activo siempre contribuyendo de distintas maneras. Yo creo que yo he recibido tanto, ¿verdad?, de la universidad, de las organizaciones, y yo tengo un deseo genuino de devolverle todo lo que he recibido. Y por otro lado, yo creo que, como mencionaste ahorita, Nancy, nosotros tenemos una responsabilidad de crear oportunidades para otras personas. Esa es parte de la visión del emprendimiento, por ejemplo. Crear oportunidades, y esas oportunidades se hacen construyendo nuevas narrativas, nuevos ecosistemas, nuevas soluciones, y la gente se motiva, así como tan disruptivo ha sido el AI para toda la industria. pues también nosotros podemos ser disruptivos en Puerto Rico creando cosas nuevas.
Sí, es parte de la iniciativa del programa Generación Digital 580, que las personas se eduquen y se informen y puedan identificar oportunidades. Yo no sé cuán atento están las personas que nos están escuchando, pero en esta conversación han surgido muchas ideas y yo las tengo. O sea, yo digo, mira, hay una oportunidad aquí, una oportunidad allá. Y cada quien que esté en su industria o en su profesión puede darse cuenta que todo lo que está ocurriendo representa oportunidades. Cada vez que hay un problema, hay una oportunidad. Así que es cuestión de tener nuestra mente abierta, no bloquearnos en términos de que la tecnología va a sustituir al ser humano. La tecnología no. La intención de Generación Digital es que podamos darnos cuenta si hay pros y hay contras y cómo podemos protegernos en términos de lo que es seguridad, tal vez, ¿verdad? Hay muchas personas que temen eso, pero este no es el tema de esta entrevista, sino que las personas puedan ver realmente todo lo que se está trabajando, cómo el presidente Biden nombra a Puerto Rico como un tech hub. Eso es algo bien importante y que nos va a poner, nos va a dar la oportunidad de nosotros desarrollarnos el tema de manufactura, tecnología, obviamente, desarrollo de negocios, crecimiento también y educación de nuestros jóvenes para que puedan prepararse. Tenemos aquí la capacidad, la universidad y en Mayagüez tenemos estudiantes bien capacitados, tenemos recursos bien grandes, que ahí tenemos Engine 4. Las personas también que dan talleres pueden ir ahí. Yo tengo pendiente contigo, Luis, hacer otro allí.
Seguro.
Es increíble lo que has creado y de verdad, bien bonito. Y estás aportando muchísimo. Todos aquí estamos aportando.
Es un network. Yo entiendo que, como dice Carlos, el tener... Hoy en día esto está surgiendo. Él mencionó ahorita que menos personas están haciendo más utilizando todo este tipo de herramientas de tecnología, en este caso la inteligencia artificial. Y yo he conocido en el campo de la aeroespacial recientemente varios startups, así mismo como Rhodium y entre otras empresas que me han presentado en este camino nuevo que estamos emprendiendo en Engine 4 en el tema de aeroespacial también, que tres personas lideran grupos de proyectos científicos que se están subiendo a la Estación Internacional Espacial.
Wow.
¿Sabes? Que estamos hablando de que antes tú pensabas eso en empresas gigantes, ¿sabes? Nosotros mismos, yo nunca pensé tener una relación con la Estación Internacional Espacial, Ubaldo lo sabe, y uno de nuestros proyectos junto con una empresa llamada Sierra Space es, estamos trabajando, estamos dándole información a un tools de inteligencia artificial para medir el estrés de las plantas dentro de la Estación Internacional Espacial. O sea, es que estamos hablando de que de donde estábamos hasta a donde vamos ahora, ese es el futuro. Menos personas, mucha capacidad de desarrollo, y yo creo que esto va a ser el futuro de ahora en adelante. Y muchas de estas compañías grandes de tecnología en aeroespacial están apuntando a la ayuda de estos startups y estos grupos pequeños, porque ellos dicen, nosotros nos vamos a encargar de hacer el módulo gigante donde ese sensor que está trabajando con inteligencia artificial me va a medir la planta, pero yo no tengo tiempo para meterme en el tema del sensor y del proyecto de crear el AI para poder bregar. No, pues vamos a dárselo a este grupo y nosotros nos encargamos de hacer el módulo lunar o el módulo en el espacio, en este caso en la estación.
Y eso hay que empezar desde pequeño. Nosotros en YES tenemos un programa con el Departamento de Desarrollo Económico que se llama Robot Makers. Igual otras empresas como Tecno Inventors, que yo salgo de aquí ahora y salgo para la fortaleza porque están premiando a la delegación de muchachos que fueron a Panamá la semana pasada y los van a estar premiando esta semana por la robótica que estaban haciendo y la automatización compitiendo contra otros países. O sea que yo creo que todo...
Vi que Jorge subió algo, Jorge Pagán.
Sí, Jorge Pagán, para allá voy ya mismo, así que... Pero lo importante es que todas las cosas que se están haciendo se van entrelazando unas con otras y al final del día, o sea, esta noticia que ustedes acaban de dar ahorita de que Puerto Rico se seleccionó como un hub tecnológico, estamos compitiendo contra Florida que acaban de crear un hub bien brutal también de tecnología, o sea, pero estamos en el mapa y antes, hace 10 años atrás no estábamos. Uh-huh. O sea, yo creo que lo que está ocurriendo en Puerto Rico es extraordinario, espectacular. Y a uno se le paran los pelos porque esta conversación, Nancy, no hubiese sido posible por gente como Waldo, por gente como Luis,
sí, definitivamente.
Que han creado un ecosistema y han ido construyendo, aparte de las diferentes cositas que uno hace, ¿verdad? Y a mí me da tanta alegría, o sea, ver a un profesor que hoy habla de empresarismo desde el punto de vista del empresario. Porque cuando Ubaldo comenzó con nosotros un taller, ¿verdad? Él que era las justas empresariales, él era el profesor de los jóvenes. Ahora lo puede decir, no, aquí el empresario soy yo y espero que en algún momento llegue a la universidad un Ferrari.
Definitivamente que estoy bien agradecida de esta entrevista. Ustedes todos están aportando, es un gran ecosistema. Los voy a seguir teniendo acá, ¿verdad? Porque siguen surgiendo nuevas tendencias. Y antes de irme, hubo algo que dijo el ingeniero y profesor Córdoba, que dijo, la regulación puede impedir la innovación. Para todas las personas que están pidiendo regulación, tienen que pensar, es un balance, ¿no? Uh-huh. Así que, ¿ibas a decir algo?
Sí, para los que quieran entrar a las actividades, entren a colmena66.com y van a ver ahí todas las actividades que se están haciendo de tecnología y otras más de empresarismo, colmena66.com, y ahí está todo el schedule de toda la semana.
Excelente, pues para los que nos escuchan, ya saben, si quieren enterarse de todo lo nuevo en el mundo digital, no se pierdan Generación Digital todas las semanas, los miércoles a las 8, los domingos a las 12 y el podcast en Spotify Generación Digital 580. Estuvo con usted Nancy Medina, su host. Soy estratega digital y estoy a sus órdenes también. Pueden también accederme a través de nancymedina.io. Nos vemos hasta la próxima semana y muchas gracias por escucharnos.